Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Israel ha prometido venganza, pero de momento no hay constancia de que el ejército de Netanyahu haya atacado directamente a Irán para responder a la lluvia de misiles de las últimas horas.
Estamos una veintena de personas en esta habitación a la espera de que pase la alerta.
Yo estoy ahora en Jerusalén, estoy en casa.
Y la gente que no tiene refugio va a las escaleras, al portal.
Se oyen las explosiones, sí.
Sabemos lo que son los misiles de Hamas. También sabemos lo que son los misiles de Hezbollah. Ahora, misiles de Irán es la segunda vez.
Son testimonios recogidos aquí en COPE durante el lanzamiento de al menos 180 misiles balísticos contra suelo israelí. A la espera de que esta escalada seguramente pueda ir a más, desde Teherán, el líder supremo Jamenei culpa, claro, a los países occidentales. Y mientras en Tel Aviv, en Jerusalén y en otros muchos puntos de Israel, lo que están haciendo hoy, lo que toca hoy, es el balance de daños. Es cierto que la mayoría de los misiles fueron interceptados por los sistemas de defensa, por la cúpula de hierro, pero varias bases aéreas han sufrido daños, según la prensa israelí. Y en este día después, y desde allí, desde Israel, nos está escuchando Aarón García. Es hispano-israelí y vive en Tel Aviv. Buenas tardes, Aarón.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo están las cosas el día después de esa lluvia de misiles balísticos que cayó sobre Tel Aviv ayer?
Bueno, pues aquí en Tel Aviv no solo cayeron los misiles balísticos, sino que tuvimos un atentado en el pleno centro en el que mataron a 9 personas. Por lo cual la ciudad hoy, o sea, pues está de capa caída, es poco. Ayer fue un momento de pánico absoluto en toda la ciudad, porque no sabíamos si íbamos a qué iba a pasar y si tenemos la protección adecuada. Por lo cual, bueno, yo por primera vez he tenido muchísimo, muchísimo miedo.
Sí, pero Aarón, siempre se dice, ¿no?, que en Israel estáis como acostumbrados a las sirenas, los misiles de Hamas y a los búnkeres. Pero entonces esta vez, según nos estás contando, está siendo diferente, ¿no?
A ver, no es lo mismo un cohete de Hamas que un misil balístico de Irán. No voy a decir que son petardos lo que mandan Hamas, porque tienen la misma intención que lo que mandan Irán, pero si ves los tamaños y el nivel de destrucción que tienen los misiles balísticos de Irán, pues sabes que, como te toque el edificio no la va a aguantar. Sabemos que, bueno, pues que la fuerza militar de Irán es mucho, mucho más fuerte que la de Hamas. Y yo, desde mi ventana, viendo los misiles pasando, las explosiones, o sea, los booms lejanos, hacía que temblase todo mi edificio. Por lo cual, bueno, pues, como te decía anteriormente, miedo es poco.
Entiendo, Aarón, que no os queda otra que confiar en la eficacia de la cúpula de hierro, que ayer interceptó bastantes de esos misiles, pero no todos, algunos se hicieron impacto.
Sí, de hecho, no sé si habréis visto que cayó uno en Jericó, que mató a un chico palestino.
Sí.
Le cayó encima el misil y se puede ver las proporciones del misil, que es como pues un misil de tamaño de una farola de estas enormes. Por lo cual, bueno, pues el juego. La guerra está tomando una posición más bélica y es que llevamos ya un año así. Hablamos también anteriormente del último ataque de Irán. Y bueno, yo personalmente creo que esto puede ser el principio del final. Se están cambiando las condiciones en las que estuvimos en el último año aquí en Israel y espero que esto pues le dé la suficiente seguridad al ejército de poder devolver a las 70.000 evacuados que viven en el norte de Israel a sus casas y poder establecer pues una pseudo normalidad de poder volver a nuestras vidas aquí normalmente.
Ya.
Y como te digo, eso le deseo lo mismo a la gente de Líbano, de Gaza y de Cisjordania.
Sobre lo que estás diciendo y de cómo está cambiando la guerra y cómo está cambiando la opinión pública en Israel, si es que ha cambiado después de estos últimos ataques.
Seguimos. Mira, la opinión pública está dividida. Hay gente que adora a Netanyahu y gente como yo que lo aborra. Entonces, en ese aspecto, políticamente, no sé qué decirte. El ambiente realmente, o sea, es bastante mezclado. Por ejemplo, en Tel Aviv, que es una ciudad secular completamente, hay protestas todos los fines de semana en contra de la guerra, en favor de la devolución de los secuestrados y de que este señor salga ya del gobierno que tiene ahí, pues lo tiene agarrado como si fuese su tiendecita de la parte de atrás de la casa. Entonces, bueno, pues la opinión pública está harta realmente de llevar un año en guerra. Dice que la protección es muy, muy buena, pero no dejan de caer misiles. La gente, nuevamente, como tengas... Israel es muy pequeño. O sea, hay un... todo el mundo conoce, no los conoce a todo el mundo, pero sales a la calle y alguien que vas a conocer te va a contar la historia de un primo que vive en el norte, que no sé cuánto, o de alguien que ellos conocen que han sido muertos, que los mataron en el festival de Nova. Estamos todos de una manera u otra muy, muy afectados con esto. Y aquí, por ejemplo, hay una censura militar brutal, por lo cual casi no se ve lo que el ejército israelí está haciendo en Gaza, en el Líbano. Los que queremos la información y vemos lo que está pasando ahí fuera, estamos con el corazón en la mano. O sea, no, realmente no le deseamos esto a ningún civil. Y te hablo de la voz secular o las voces sanas que se encuentran en Israel. Hay fanáticos en todos los lados, pero sí. Bueno, dentro de lo que cabe...
Entiendo, Aarón, para terminar, ¿te llegas a plantear si se recrudece el conflicto salir de allí, incluso venir a España, por ejemplo?
Uf, esta siempre es una pregunta que me toca un poco el nervio, ¿sabes? Porque tengo a mi familia muy nerviosa. Yo estoy constantemente mandándole fotos intentando que vean que, bueno, que hay una relativa normalidad, ¿no? Que en los misiles hay el atentado, esto pasa en cuestión de media hora, a la media hora después la vida sigue.
Claro.
No puedes estar ni llorando, ni lamentándote, ni... Entonces, bueno, pues traducir esto a la gente que está afuera es muy, muy difícil, porque no es lo mismo ver lo que está, es informarse, trámite de los medios de comunicación, que vivirlo aquí. Mira, tengo pensado vacaciones. Sí voy a venir de vacaciones, pero... yo tengo aquí mi vida, todo montado. Como sabéis, soy guía de turismo. Tengo la empresa ahora decimada, que no viene nadie. Pero aquí están mis estrellas alineadas. Esta es la vida que yo escogí, la vida que yo quiero y donde yo soy más feliz. Por lo cual, a pesar de todo lo que está pasando, no me veo saliendo de aquí. Sería como abandonar el barco y no quiero.
Lo entiendo. Pues es Aarón García, hispano-israelí, que vive allí, en Tel Aviv, y en primera persona está sufriendo todo lo que está pasando. Muchas gracias, Aarón, por atendernos.
Gracias a vosotros.
Hemos hablado de lo que pasa en suelo israelí, de los mensajes, de las amenazas desde Irán, pero nos queda un tercer escenario, que es el Líbano.
Sí, donde Israel anuncia hoy el despliegue de otra división de su ejército de tierra, además de ampliar de nuevo hoy los bombardeos en esa zona sur del país. Por cierto, acabamos de conocer que un soldado israelí ha sido abatido por Hezbollah ya en un combate cuerpo a cuerpo. Y de allí, de Líbano, está previsto además que salgan mañana unos 380 españoles de los 1.000 que viven en Líbano. Defensa va a enviar al menos 3 aviones del ejército con la intención de ayudar también a ciudadanos de otros países que hayan pedido su salida. Y al mismo tiempo, pues también se ha recrudecido hoy la situación en Gaza, porque las bombas lanzadas por Israel sobre la franja han matado hoy a casi 90 personas.
Y además, toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplirse un año de la salvaje incursión que, por sorpresa, jamás lanzó contra Israel. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, las cosas van tan rápido que casi nos estamos olvidando, pero hay aproximadamente todavía 100 personas que permanecen como rehenes de Hamas.
Sí, 100 rehenes en manos de Hamas y se cree que están vivos solo la mitad. Omer es uno de ellos y su familia no sabe nada de él.
Tenemos miedo porque no sabemos nada y todos sabemos que no están seguros o dónde están colocados. Y tenemos miedo.
Su tío Ricardo Garichaner cuenta que los últimos rehenes han vuelto a casa muertos.
En los 2 meses que pasaron, volvieron 12 secuestrados y todos muertos, que lo mataron.
Las noticias más recientes de su sobrino les han llegado a través de otro rehén liberado. Creen que Omer está a 50 metros bajo tierra.
Liam se llama el chico. Liam dijo que no escucharon casi nada. Entonces tuvieran que estar como 50 metros abajo de tierra.
El tío de Omer dice que Netanyahu no llega a un acuerdo con Hamas porque sus ministros de extrema derecha harían que cayera su gobierno.
Gracias, Manu.